Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM de RCN.
7:14, saludamos a esta hora al doctor Luis Guillermo Echeverri, el doctor Luigi Echeverri, exintegrante de la Junta Directiva de Ecopetrol. Doctor Echeverri, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, buenos días a todos sus oyentes y a sus compañeros de trabajo.
Gracias por darnos unos minutos. Lo estamos llamando por los resultados de Ecopetrol y la determinación que acaba de tomar Moody's de bajarle la calificación y dejarlo como bono basura. ¿Cómo ve esto usted, doctor Luigi?
Con mucha gracia, Luis Carlos. Usted y yo tuvimos una conversación el día 25 de octubre del año 22 en la que usted muy amablemente me dio la oportunidad de expresar la preocupación que yo tenía por el futuro y por el manejo futuro de la empresa. Y estas cosas van llegando con tiempo. Los analistas no hacen estos análisis de manera somera, sino que van sumando hitos y problemas que se van presentando, y de acuerdo a eso le bajan la calificación a las empresas que cotizan en bolsa y lo mismo a los países. Y en este caso, la calificación de Ecopetrol afecta también el riesgo país de manera directa. O sea que yo lo veo con mucha gravedad, y es que todo empieza con un anuncio, como si usted va por la carretera y de pronto encuentra una bomba de gasolina en la que dice: aquí no compramos más gasolina ni más ACPM, pues entonces no venden más gasolina ni más APM y se acaba ese negocio. Y eso para mí es lo que viene pasando con Ecopetrol, por una serie de decisiones que van contrarias a la naturaleza del negocio, además de que ha habido un cambio donde yo creo que cuando nosotros salimos se necesitaba ya una gente mejor que nosotros para la junta directiva, y yo creo, y lo mismo para la administración, y yo creo que lo que hicieron fue un cambio atentando contra el gobierno corporativo, porque hay dos principios que son el de independencia y el de buena sucesión, que se violaron completamente, y de eso toman nota los analistas de inmediato.
Doctor Luigi Echeverri, le saluda Fernando Quijano. El ministro de Hacienda salió a decir, pues me imagino para contrarrestar esta noticia, esta información eventual de bajar a calidad de bonos basura los bonos de Ecopetrol, a decir que próximamente Colombia empezaría a producir 1 millón de barriles. En este momento estamos poco menos de 800 mil. Subir 200 mil barriles cuando el gobierno ha dicho que no es muy amigo de la política extractiva de Ecopetrol, ¿le parece un sinsentido? ¿Lo parece viable? ¿Su experiencia qué le asiste?
Están disvariando, doctor Quijano. O sea, están hablando por hablar, para no decir que eso es pura paja, porque si no hay confianza, si dentro del mismo Ecopetrol hay pánico por la administración y la forma como están llevando las cosas, si cambiaron un tendido de casi 20 vicepresidentes, si cambiaron una administración que era seria y de talla mundial y conocida, pues yo no sé, puede que por el negocio de los Estados Unidos vayan a subir por el fracking que se está haciendo en Estados Unidos, va a subir la producción, no sé, pero yo si el recobro aquí no se hace como es, y si la estructura del gobierno es esa, pues yo no lo veo, realmente no lo veo.
Doctor Luigi, lo saluda Juan Lozano. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son las medidas que un gobierno responsable debería adoptar? ¿Cuáles son las medidas correctivas que se deberían aplicar inmediatamente para que Ecopetrol no ruede por un despeñadero?
Pues yo creo que empieza por el gobierno corporativo. La empresa ya tuvo una inyección muy grande de tecnología que hay que volverla a recuperar para que eso opere y inmediatamente haga que la inversión social que haga Ecopetrol se recupere y que el tema ambiental se vuelva a atender las tendencias de electrificación y de carbonización en el tiempo y de manera gradual y no con anuncios irresponsables. Y lo segundo es atender el gobierno corporativo, pregando a que haya una sucesión clara. Es que no pueden haber mensajes como los que hay en este momento, de que el presidente de una compañía que cotiza en bolsa está investigado por problemas graves y que los miembros de su junta directiva no son capaces de decir nada al respecto porque los analistas lo castigan. Entonces, yo lo que creo que tiene que volver a hacer el gobierno es darle independencia y no meter viceministros en la junta de Ecopetrol. porque tienen funciones políticas, eso va contra la OCDE, y eso violentó los estatutos y las normas internas que dan en Ecopetrol. A mí no me da miedo decirlo eso, porque allá se dejaron las constancias al respecto y sin embargo cambiaron la gente. Y tampoco se hizo un criterio selectivo de un hombre que pertenezca, un presidente, un CEO, porque las cabezas de las organizaciones son a las personas a las cuales sigue toda la organización. Busquen un CEO de talla global, un tipo petrolero que conozca la industria y que le pueda traer negocios al país, que haga negocios como se hizo la adquisición de ISA, que se concentre en oil and gas y que vaya pensando paulatinamente en cómo esa empresa, que hoy en día ya está en 8 mercados del mundo y que además puede generar inclusive en otros países y que es el segundo grupo de transmisión energética del mundo, tenga un CEO de talla global, una persona que entienda los mercados, que hable el idioma de los mercados y no que esté sujeta a un devenir de ideologías políticas como en este momento nos está ocurriendo. Esa sería la fórmula, Juan.
Doctor Echeverry, muy buenos días. ¿Qué decirle a los accionistas, que son finalmente los que están ahí en este momento con los pelos de punta, porque compraron unas acciones de Ecopetrol hace años y pues tienen una platica invertida? ¿Qué puede significar esto para sus acciones?
Pues mire, yo pienso que hay lo siguiente. La SEC, por ejemplo, es una entidad muy seria y yo creo que se va a venir una investigación y por lo menos unos problemas de responsabilidad con la SEC. Se le van a venir a los directivos de la Junta, que son los que toman la decisión, porque por mucha influencia que tenga un presidente, una Junta Directiva tiene que tener los pantalones de decirle: no, señor, si va a hacer algo, por mucho que usted sea accionista, hágalo en la Asamblea si quiere, pero no en las decisiones de la Junta Directiva. Y yo creo que eso es responsabilidad con el accionista minoritario. Y el accionista minoritario, si no tenga sino una sola acción, tiene el mismo derecho que tiene el señor gobierno, que tiene 80 o el 80% pues prácticamente el control de la compañía. Lo tiene en la Asamblea, pero no lo debe tener en la Junta Directiva, porque las juntas directivas, según el buen gobierno corporativo, deben tener responsabilidad fiduciaria. Es decir, su camiseta primero es la de la compañía y no la de que le manden los políticos desde afuera. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tuvimos una discusión muy grande sobre el FETEC y logramos convencer al gobierno de que ahí teníamos una factura en la mano y que las facturas se pagan, y se pagó lo del FETEC en la administración anterior. Y no van a creer que esa discusión fue fácil, pero se llegó a ella. ¿Por qué? Porque la Junta auró con independencia. Lo mismo que cuando se tomó una política de cero consentimiento con lo que eran los delitos y el atraco a la tubería todos los días. Nosotros vimos el negocio de nosotros no es sentarnos a hablar con criminales, el negocio de nosotros es mover el petróleo. Cuántas veces nos lo tumben, cuántas veces cerramos el tubo y vamos a pedir a la fiscalía y a las entidades que judicialicen a la gente que le está haciendo el daño a la compañía. Entonces, ese tipo de directivas las tienen que volver a tomar, pero yo creo que la perspectiva tiene que ser más grande. Tienen que poner un equipo de gente allá que sea capaz de hacer negocios grandes para el país y que dimensione que la Iguana hoy en día está en 8 mercados y es una compañía energética para toda la región suramericana en este momento y centroamericana hasta algún punto, y por medio de ISA tiene grandes oportunidades en los Estados Unidos, inclusive las tiene también, y que hagan el fracking de una vez, que no jodan más con eso, que hagan los pilotos, porque si no van a acabar cerrando Barranca Bermeja dentro de 4 o 5 años.
Que no jodan más con eso. Doctor Luis, y lo saluda William Calderón. Es muy importante ahondar en las causas, en los responsables de esta situación de Ecopetrol hoy. ¿Es responsabilidad exclusiva de este gobierno, de esta administración, o hay razones de mercado, o hay decisiones previas a las que está tomando el gobierno Petro que hayan llevado a Ecopetrol al desastre que estamos viendo esta mañana?
No, señor, la compañía, mire, los números lo muestran lo muestran perfectamente. Miren el cierre que había, miren los EBITDAs que tenía, tanto la producción como la refinación como el transporte. Y le voy a decir una cosa. Mire, el petróleo está arriba de los $80 el Brent. La empresa fue capaz de pasar la pandemia. Fue una de las únicas 2 empresas en el planeta que pasaron la pandemia sin, con los números en negro, sin perder plata. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Miramos qué proyectos aguantaban a lo que daba la compañía. Y el break-even nos daba en $44. De 44 para arriba ganábamos, de 44 para abajo perdíamos. Había que cerrar un montón de explotación y se le dijo a los trabajadores, mire, ustedes son capaces de acomodarse a $32, que es a lo que cogemos las coberturas. Y los trabajadores de Ecopetrol fueron tan berracos que dijeron todos, ejecutivos y obreros, somos capaces. Y la empresa vivió con $32. ¿Por qué está perdiendo plata con 80?
Pero señor Echeverry, con todas estas respuestas, entonces queda claro que usted ratifica que lo primero que debería suceder en Ecopetrol es que luego de los escándalos y la falta de concentración de Ricardo Roa, este salga del cargo. ¿Usted pediría que Ricardo Roa se vaya de Ecopetrol?
Claro, y que cambien una junta directiva politiquera que estaba metida también, así les choque. Es que al país hay que decir la verdad, señores. O sea, y no estoy viendo que nos pusieran a nosotros como salieron a decir cuando nos íbamos que estábamos atornillados. Nosotros sabíamos que el gobierno nos podía cambiar una asamblea. Lo que estábamos pidiendo era profesionalismo, que se respetaran esos dos principios fundamentales de gobierno corporativo, que fue lo que tampoco respetaron en Medellín con el gobierno de Pinturita, con EPM y casi se tiran y Rituango. Mire, el tema es sucesión. Uno, así sea el portero o el presidente de la compañía, el que llegue después del que uno tenga, tiene que ser mejor. A Messi lo tienen que cambiar por uno mejor para que el Barcelona siga siendo igual de bueno. Y lo mismo tiene que pasar con la independencia. Si el director técnico no tiene independencia para mandar los jugadores entre la cancha y para armar las cosas, usted no le van a hacer caso ni los jugadores. Y si el dueño del equipo se mete en lo que diga el director técnico, estamos jodidos, no juega el equipo. Lo mismo pasa en las empresas y lo mismo pasa en la política.
Doctor Luigi, es que estoy leyendo el despacho de la agencia Reuters sobre Ecopetrol y la baja de la calificación de los bonos de Ecopetrol a estado basura. Y el artículo dice que Moody's ha tomado esta determinación, Moody's, calificadora de riesgo, debido al aumento de la deuda, al aumento de los dividendos y un programa ambicioso de inversión durante los próximos 3 años que pueden ser considerados de carácter riesgoso, como por ejemplo, inversiones en gas natural, inversiones en exploración petrolera en aguas profundas y en condiciones offshore. La pregunta es, ¿usted cómo siente cuando dicen que Ecopetrol está endeudándose más pero repartiéndose más plata?
Mire, es que eso es parte del problema, que toda la economía, la de los países y la de las personas y la de las empresas, funciona es con confianza. Entonces, cuando hay desconfianza, es cuando usted le bajan el riesgo. Y en ese momento, el hecho de que usted vaya a tener una proyección de gastar más plata, o sea, o de invertirla, se lo castigan. Pero si usted genera confianza, no se lo castigan, sino que le prestan plata. Antes lo buscan para prestarse y se la prestan más barata. Si usted dice que va a cerrar los 3 pozos que iban a triplicar las reservas de gas del país, pues no le van a decir lo que le están diciendo. Pero si usted, en cambio, en vez de andar diciendo que va a traer gas de Venezuela por una tubería que no sirve, y porque no se puede, porque es en un país y un PDVSA que está petroleramente demandado, o sea, está embargado y tiene problemas comerciales. Entonces, pues no le creen y se termina la confianza. Entonces, ese análisis que podría ser positivo, que si usted mostraba que va a hacer más negocios y va a ganar más plata, hoy en día se lo ponen en duda. Y esa es la respuesta, Luis Carlos.
Una situación muy compleja la que vive Ecopetrol esta mañana y que se hace evidente con la baja de la calificación de riesgo de Moody's a la compañía más grande del país, a la más importante de Colombia, por lo que podrían ser malos manejos. Don Luigi Echeverry, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil.
Un saludo y un abrazo a todos ustedes.
Gracias. 728. Muy duro lo que está pasando en Ecopetrol, ¿no?
Gravísimo, ¿no? Es que lo que describe el doctor Luigi nos deja fríos. Y la responsabilidad que van a tener que dar cuenta en Estados Unidos, porque como Ecopetrol cotiza en bolsa, van a tener que responder por el valor de esas acciones.
Esa es la noticia quizá más importante que alerta una persona que fue miembro de junta directiva de Ecopetrol, Luis Carlos, y es que la SEC está mirando lo que está pasando.
Tienen la mira.
Bajo, con la lupa, digamos, y cuando la SEC llega a sacar alguna información eventual sobre una compañía, pues la desvaloriza. Es decir, ese yo creo que hay que ponerle mucha atención.
Hombre, una compañía no puede tener, y lo digo con todo el respeto, como Ecopetrol, no puede tener en su cabeza a un señor como Ricardo Roa. Un señor como Ricardo Roa que está siendo investigado por financiación de campaña. Y lo digo basado en lo siguiente. Y lo digo con todo el respeto, de nuevo. Haga usted Google, métase a Google, google.com, ¿cierto? Este es el ejercicio que hace cualquier persona, analista, no analista del mercado. Y ponga Ecopetrol, ya, Ecopetrol, enter. Y le va a decir, all, imágenes, news, shopping. Dele news. Si usted está en Estados Unidos y sus respuestas son en inglés, que es lo que hacen los inversionistas, a ellos no les va a parecer lo que dice la prensa en Colombia, ni lo que dice la prensa en Ecuador, ni lo que dicen los blogs de los amigos del presidente, no. Le aparecen las noticias en inglés de los medios en inglés. La primera noticia que le aparece es Moody's le baja la calificación a Ecopetrol y lo considera basura. Pero la segunda noticia que le aparece aquí es Ecopetrol tiene problemas con su presidente que está siendo investigado por financiación de campaña, ¿ya? Y la tercera noticia que le aparece es la junta directiva de Ecopetrol en pelea por considerar que su presidente no es idóneo, ¿ya? El daño que le ha hecho el doctor Roa a Ecopetrol no tiene parangón. El doctor Roa, lugar de estar pensando en él como presidente de Ecopetrol y seguramente lo bien que gana, debería estar diciendo yo no le puedo hacer este daño a los accionistas de la compañía.
Pero Luis
Carlos, ni le puedo hacer el daño a la compañía. Y aquí termino, doña Darcy, con todo gusto le doy la palabra. Cuando usted es presidente de una compañía, es responsable de las acciones en la misma. Porque como juramento, prácticamente no moral, sino de ejecución como presidente ejecutivo de una compañía, está definido por lo siguiente: hacer todo lo posible para que el valor de la empresa y de los accionistas sea el mayor posible. Si sus acciones conllevan directa o indirectamente a ese propósito, por lo tanto, usted no es idóneo para la compañía. Así es, eso es lo que dicen los libros, eso es lo que está establecido, ahí no hay vuelta de hoja. Doña Darcy, señora, le escucho.
No, mi pregunta es, ¿y es que acaso el señor Ricardo Roa se manda solo? Pues, hay otras personas, es una responsabilidad finalmente del presidente de la República, que es quien lo nombra y quien en algún momento debería pues pedirle su renuncia ante estos resultados, pero es que nadie hace nada, el presidente pues no se atreve a hacer nada.
Tiene usted razón.
Y como decía el doctor Echeverría, hay una junta directiva que se muere el susto. Y creo que el único que en algún momento dijo algo fue el señor Catam.
Ustedes están
equivocados. Hoy por fuera de la junta.
El presidente de Ecopetrol lo pone la junta directiva. Es la junta directiva.
Pero ¿quién es el dueño de la junta directiva? ¿Quién nombró a los miembros de la junta directiva?
La junta directiva sí, hay algunos que son...
¿El presidente?
Pero el presidente no los nombra a dedo. Es decir, ahí hay unos tipos independientes. Ahí hay unos tipos independientes.
Sí, que representan un sector, pero la mayor parte de la junta, ¿quién lo tiene?
Hay 500,000 personas entre naturales y jurídicas que son accionistas.
No, pero tú lo dices, de la junta directiva.
No.
Ellos tienen unos representantes.
Es la junta directiva. Yo creo que el presidente no. Es la junta directiva la que le tiene que parar al presidente.
Por eso, y ahí no acaban de nombrar unas personas nuevas y esas personas reciben órdenes del presidente.
Pues se lo recuerdo. El viceministro de Trabajo, Isaúl Catán.
Se lo recuerdo. Ángela María Robledo.
Ajá, ¿de quién?
Tatiana Ríos. Mónica de Grey.
Del presidente.
Gonzalo Hernández es del presidente, es el viceministro de Hacienda. Luis Alberto Zuleta.
Abogado.
Edwin Palma,
exviceministro del presidente.
Viceministro de Guillermo García Realpi.
Del presidente.
Álvaro Torres.
No sé.
Juan José Chavarría. Esos están 4 y 3.
Póngale. Entonces, ¿quién tiene la mayoría? La mayoría del presidente.
Pero, ¿sabe otra cosa que es supremamente grave, que queda aquí advertida? Y digámoslo de una vez, porque ese dilema lo van a tener que enfrentar muy pronto. Ecopetrol es vaca lechera. Y lo que les están diciendo es, señores, no pueden seguir con esa política de dividendos. Entonces, el gobierno, por muchas razones, anda con problemas de caja. Que no mire para Ecopetrol como la solución de los problemas de caja, porque Ecopetrol no está teniendo la capacidad de darles los dividendos que antes les daban. Si le sacan más dividendos a Ecopetrol, no solo no resuelven el problema fiscal de Colombia y las urgencias de tesorería, sino que además siguen afectando a Ecopetrol, que hoy no puede transferirle a la nación lo que le transferían antes. Tienen que ser súper responsables en el Ministerio de Hacienda. Es como si a un anémico le empiezan a sacar sangre. Eso es lo que quieren hacer con Ecopetrol y la política de dividendos.
Esto empezó desde el principio mal. Lo que estamos hoy viendo es la cosecha desde un primer día, desde un primer momento, de malos manejos en Ecopetrol. Malos manejos desde el gobierno nacional, cuando se empezó a decir que no íbamos a explorar más petróleo, desde que se empezó a cambiar y a no decir que sí íbamos a explorar, que no íbamos a explorar, que íbamos a explotar, que no. Todo eso se manejó mal. Desde que explotó el escándalo de financiación de campaña que involucra al doctor Roa. Todo esto nos ha llevado a esto. La gente no es boba. Los que toman las determinaciones no leen Twitter. Les importa un bledo lo que digan los influenciadores pagos del gobierno. No le importa. Lo que le importa es los números, la realidad, los hechos. Y los hechos evidentes y los hechos en profundidad hacen que Ecopetrol esté como esté. Esa es la realidad. El desgreño es inmenso. Inmenso. Qué lástima por esta compañía. 736.